Hola, queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de esta serie, Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Estamos transmitiendo desde Tres Cantos, Madrid, en el Reino de España, y desde Cuenca, en la República del Ecuador. Soy Marcelo Váscones, profesor de filosofía en la Universidad de Cuenca. Estamos en el área de filosofía del derecho y hoy día vamos a concentrarnos en lo que es la lógica jurídica. Lorenzo ha hecho un gran aporte a la lógica jurídica. Su sistema es la lógica nomológica. Vamos a analizar cuáles son sus axiomas, sus reglas de inferencia, a analizar cuáles han sido las objeciones que se han presentado contra varios de sus principios. Veremos las respuestas que tiene Lorenzo en contra de dichas objeciones. Y finalmente, Lorenzo nos va a hacer un análisis crítico del sistema de Alchurrón y Bullinging, en la versión que tienen ellos de la lógica deóntica estándar. Entonces, este episodio de hoy va a ser puramente lógico. Por supuesto, detrás de eso hay una filosofía, una manera de ver las normas, en realidad una filosofía del derecho. Recordemos que Lorenzo es un jus naturalista y cree que el núcleo del derecho natural está en la lógica nomológica. Bienvenidos a todos. Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo. Para empezar, quisiera recordarles que lo que vamos a presentar el día de hoy está en el libro Visión Lógica del Derecho, que fue publicado en el 2017 por Plaza y Valdés Editores de Madrid. Querido Lorenzo, para empezar, quisiera que tú describas sucintamente, nos des una visión panorámica de cuál es la lógica nomológica que tú propones para no solo sistematizar el razonamiento jurídico, sino que hemos visto que la lógica tiene que ver con las relaciones generales que se dan entre hechos y normas o normas entre sí. Por favor, entonces, cuéntanos resumidamente cómo es el perfil característico de tu sistema de lógica jurídica.
La lógica nomológica es sencillamente un estudio científico de las relaciones de implicación necesaria que se dan entre normas, o sea, situaciones normativas, y entre normas o situaciones normativas y situaciones fácticas. Es decir, que la lógica nomológica lo que hace es estudiar en el supuesto de que exista una o varias normas en un mundo, una o varias situaciones normativas en un mundo, qué otras situaciones normativas existen en ese mundo. Y en el supuesto de que en un mundo se dé una cierta combinación de situaciones normativas y situaciones fácticas, que necesariamente que otra situación normativa se da también en ese mundo. Son implicaciones necesarias porque indican que no hay mundo posible en el cual, cumpliéndose las premisas, no se cumpla la conclusión. O no hay mundo posible en el cual los antecedentes implicativos no impliquen el consecuente implicativo. Es decir, que en la medida en que se esté realizando en ese mundo lo expresado, lo denotado en la prótesis implicativa, se realiza en esa medida también, por lo menos, lo expresado en la apódosis implicativa. No olvidemos que una situación jurídica o deóntica o normativa es el venir afectado un estado de cosas por una propiedad, una determinación normativa, que son tres: prohibición, obligación y permisión o licitud. En realidad basta una, porque es lícito que A equivale a que no está prohibido que A. Y no está prohibido que A equivale, o mejor dicho, está prohibido que A equivale a que es obligatorio no A. Y por tanto es lícito que A equivale a no es obligatorio no A. Y viceversa. Que sea obligatorio que A equivale a que no sea lícito no A. Por tanto, nos basta con un operador deóntico, una sola determinación deóntica, más la negación, para, con uno de ellos, de obligación, de licitud, colocando una negación delante y otra detrás, obtenemos el reflejo de del espejo, por decirlo así, que es lo otro, obligación, licitud, licitud, obligación. La licitud, la obligación, son determinaciones, propiedades, que tienen los estados de cosas en sociedades. Al margen de la existencia de sociedades, los estados de cosas no tienen, no vienen afectados por determinaciones normativas. Pero sí desde el momento en que existe una sociedad, por lo menos una sociedad de animales, ¿verdad? Porque también hay sociedades de plantas, por ejemplo, y seguramente no querríamos extender, bueno, yo no veo necesidad ninguna de extender normativa alguna a las plantas, que tienen una vida puramente vegetativa, pero sí a los animales, que tienen no solo vida vegetativa, sino vida sensitiva. Tienen conocimiento perceptivo de la realidad y apetitos, tendencias. Bueno, eso es una situación normativa, puede ser general, es obligatorio, todos tienen obligación de obrar así, o de que esto, tal hecho, se realice, o singular, fulano tiene obligación de hacer esto. Son situaciones, son normas, es decir, hay quien puede reservar la palabra norma para la general, pero eso tiene un inconveniente, es, vamos, uno puede usar las palabras como le dé la gana, claro, pero si aparece en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de Antonio López como gobernador de la provincia del Guayas, eso es un precepto que expresa una norma, que es una norma singular. Le es lícito a Antonio López, no solo lícito, sino obligatorio, tomar posesión de la gubernatura de la provincia del Guayas. De manera que las normas pueden ser singulares y generales. Donde podemos imaginar dos escenarios. Uno en el cual la existencia de ciertas normas no acarrearía necesariamente la existencia de otras, ni la combinación de situaciones normativas determinadas y situaciones fácticas también determinadas, tampoco acarrearía necesariamente la existencia de ninguna otra situación normativa. Esto es lo que pensó Kelsen, el grandísimo filósofo del derecho positivista, el máximo del siglo XX, Hans Kelsen, que murió en su Austria natal. Él era austríaco, pero había tenido que vivir refugiado en Estados Unidos durante la guerra y antes. Y luego volvió, regresó a Austria, murió en Viena. Y escribió una obra póstuma, Teoría General de las Normas, que es, para mí, la mejor de las suyas. Y después de Kelsen, después de haber estado adherido, quizás sin entusiasmo, pero porque el ambiente intelectual llevaba a ello, estaba adherido durante un tiempo a la lógica deóntica estándar, de la cual no sé si tendremos tiempo de hablar hoy, si no lo dejaríamos para otra entrevista. Bueno, después de estar adherido a esa lógica que fundó von Wright, el finlandés von Wright, en el año 1951, pero que ya antes estaba el embrión. Bueno, pues al final de sus días se convenció de que esa lógica no llevaba absolutamente a ninguna parte, que no servía absolutamente para nada al derecho, que incluso era contraproducente o absurda. Entonces, cayó en el nihilismo lógico. La actitud de Kelsen es ambivalente, porque por un lado, en su correspondencia con un filósofo del derecho alemán que elaboró una lógica jurídica, pero vamos, que no es ninguna lógica deóntica en sentido estricto de la palabra, es Ulrich Plug, en su correspondencia con Plug, Kelsen le dijo: si tuviera que empezar mi carrera de nuevo, empezaría por la lógica matemática. Y sin embargo, paradójicamente, o en su ambivalencia, sostuvo que la lógica no era inútil para el derecho y que la existencia de una norma no implicaba la de ninguna otra. De manera que cuando el juez tiene a la vista el Código Penal que dice que el que mate a otro dolosamente, se entiende, será condenado a pena de privación de libertad de 10 a 15 años y con circunstancias agravantes a más. Y preside un juicio en el cual se ha demostrado, se ha probado que el acusado, Ignacio Rioja, por ejemplo, ha perpetrado un homicidio doloso. Entonces lo condena. Es decir, expresa la fórmula: el acusado Ignacio Rioja está obligado a cumplir la pena de privación de libertad de 12 años. Para Kelsen, el juez está creando una nueva situación jurídica que no preexiste a su sentencia. En cambio, quienes creemos en la lógica nomológica, pensamos que el juez no está creando la situación, sino que le está reconociendo, la está expresando. La situación preexiste porque Ignacio Rioja, reo del delito de homicidio doloso, está obligado a cumplir esa pena. Y estaría obligado aunque el juez no lo reconociera. Es decir, en la práctica, si las instancias judiciales no lo reconocen, no podemos hacer nada, evidentemente. Pero si hay varios escalones y eso el fiscal, por ejemplo, imaginemos que lo absuelve, porque dice que la concurren circunstancias exculpatorias, y no es verdad, no concurren. Y en apelación, el fiscal consigue la condena. No diríamos que es el tribunal de apelación el que crea la obligación, sino el que la reconoce. Bueno, y lo mismo si es en casación. Bueno, o sea que la lógica nomológica se caracteriza por eso, y por tanto, la lógica nomológica va a seguir un criterio totalmente distinto del criterio que tiene la lógica deóntica estándar, que para nada considera situaciones jurídicas, que no reconoce las situaciones jurídicas y que únicamente reconoce hechos, no situaciones normativas, sino hechos brutos o bien enunciados lingüísticos o actos de habla lingüísticos, que también son hechos brutos. No reconoce lo normativo. No reconoce que en el mundo se den, en la realidad se den determinaciones deónticas. Y eso va a marcar que el tipo de lógica que puede hacer es total y absolutamente diferente. Por otro lado, la lógica nomológica considera que hay consecuencias normativas que se derivan de combinaciones de situaciones unas de ellas normativas y otras de ellas fácticas. En cambio, la lógica deóntica estándar se atiene a una lectura cuestionable de lo que dijo Hume en una obra de juventud o de lo que se había venido interpretando, porque los intérpretes actuales de Hume han superado esa visión, de que lo normativo y lo fáctico son mundos, son compartimentos estancos, son mundos inconmensurables. Y por tanto, que una premisa fáctica es totalmente irrelevante para una conclusión normativa y viceversa. Y no es así, todo lo contrario, en la lógica nomológica, que considera que ciertas situaciones normativas se dan solo en virtud de que se han dado también determinadas situaciones fácticas. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de poner, Ignacio Rioja ha matado dolosamente a un semejante. Eso es fáctico. Es decir, que voluntariamente ha matado a un semejante sin que concurra causa alguna de justificación. No lo ha hecho en legítima defensa, ni en estado de necesidad, ni llevado por una situación de miedo insuperable, ni... Bueno, no hay ninguna causa de exculpación o justificación. Entonces, eso es fáctico. Pero de ese hecho, más la norma general de que quien perpetre esa conducta, es obligatorio que quien perpetre tal conducta sea castigado, él tiene que ser castigado. Por tanto, solo por eso, en un mundo en el cual no Ignacio Rioja no mate, no tiene obligación de ser castigado. Esto marca la mayor diferencia entre la lógica nomológica y la lógica deóntica estándar. A esto se añaden otras muchísimas diferencias, pero vamos a reseñar tres. Primero, la lógica nomológica se basa en una lógica subyacente cuantificacional gradualista. Por tanto, hay grados. Segundo, la lógica nomológica se basa en una lógica subyacente cuantificacional para consistente, es más, contradictorial. Que permite ciertas contradicciones. De esto ya hablábamos en la entrevista anterior. Y de resultas de este abanico, de esta combinación de particularidades que separa la lógica nomológica de la lógica deóntica estándar o de cualquier otra lógica deóntica hasta ahora propuesta, la lógica nomológica tiene en su haber, en su patrimonio, ciertos axiomas, ciertos principios que son exclusivamente suyos y que desconciertan o provocan incluso malestar, extrañeza, descontento, desazón entre quienes no la han cultivado y no se han familiarizado con ella. Si me lo permites, voy a pasar ahora una instantánea en la cual vamos a ver los axiomas de esa lógica nomológica, axiomas y reglas de inferencia.
Por supuesto, Lorenzo.
Bueno, aquí tenemos 14 elementos, 7 a la derecha y 7 a la izquierda. Empezando de la primera fila, luego la segunda. En la primera fila, a la izquierda, tenemos lo que vamos a ver, que es el principio de que la regla de inferencia, de que lo necesario es lícito. Es una regla que se puede enunciar de varios modos, con el latinajo ad impossibile nemo tenetur, nadie está obligado a lo imposible, es decir, que de que algo, una situación, sea necesariamente así, se sigue que es lícita. Porque si estuviera prohibida, pues estaríamos obligados a algo imposible. A la derecha, otra regla de inferencia que nos dice que si es necesariamente verdad que A implica B y B implica A, o sea que A y B son necesariamente equivalentes, se sigue que también hay una equivalencia entre la obligación de A y la obligación de B. Por eso decía yo, salir por la mañana vestido es lo mismo que salir vestido por la mañana. Entonces, si es obligatorio ser privado de libertad durante 15 años, es equivalente a estar encarcelado durante 15 años. Privado de libertad y encarcelado son equivalentes, por lo menos en la jerga jurídica. Por consiguiente, decir es obligatorio que esté privado de libertad, se puede decir es obligatorio que esté preso, que esté en prisión o en presidio. Paso a la segunda fila. Es una regla a la izquierda, es una regla de inferencia que en realidad podríamos decir es una meta regla de inferencia que nos dice que cuando la obligación de una conducta no se prueba, no se demuestra en el sistema jurídico en cuestión, esta regla es un secuente. Es decir, a la izquierda es una inferencia y a la derecha es una afirmación. Mejor dicho, a la izquierda es la negación de una inferencia. Cuando no se prueba la obligatoriedad de A, hemos de deducir la licitud de no A. Es el principio de permisión o regla de permisión. A la derecha está el principio deóntico de subalternación, y es que obligatoriamente lo obligatorio es lícito. Una conducta, o es obligatorio que en la medida en que una obligación exista la obligación de una conducta, esa conducta sea también, a fortiori, lícita. Llegamos a la tercera fila. A la izquierda está el principio de colicitud. Dos situaciones separadamente lícitas son conjuntamente lícitas. A la derecha tenemos la obligatoriedad del bien común. Es un axioma. Ahora, en adelante todos son axiomas. A la izquierda es el principio de consecuencia jurídica en una versión, en la versión para la obligatoriedad, y a la derecha en la versión para la licitud. Para la obligatoriedad lo que nos dice es que, suponiendo que sea obligatorio que no se realice A más que en tanto en cuanto se realice también B, suponiéndolo, entonces solo es lícito A en la medida en que también se realice B. A la derecha lo es similar, pero invirtiendo los operadores. Suponiendo que sea lícito no realizar A más que en tanto en cuanto se realice B, suponiendo eso, solo es obligatorio realizar A en la medida en que se cumpla B. Pasamos a al renglón siguiente, que es un principio. Este principio está compartido con la lógica deóntica estándar. Solo que cuando lleguemos a ella, veremos que la lógica deóntica estándar propone una versión más fuerte. Esta es una versión debilitada. Es un principio de simplificación. Cuando es obligatorio realizar A y B, y de hecho se realiza A, es obligatorio realizar B. Y lo mismo a la derecha. Cuando es lícito realizar A y B, y de hecho se realiza A, entonces en esa medida es lícito realizar B. Este principio de simplificación en la lógica deóntica estándar, quitamos. Amputamos de la prótesis la conjunción y el A. O sea, dice simplemente, cuando es obligatorio A y B, también es obligatorio B, aunque no se realice A. Y lo mismo, cuando es obligatorio A y B, es obligatorio B, aunque no se realice A. Esa versión reforzada, por los motivos que cuando lleguemos a debatir la lógica biónica estándar veremos, es rechazada en la lógica nomológica. Que inicialmente la primera versión de la lógica nomológica abandonaba completamente estos dos principios de simplificación, y luego me di cuenta de que todos los contraejemplos que yo ponía sobreentendían que no se había realizado ninguno de los dos conjuntos, pero que los contraejemplos dejaban de valer cuando uno de los dos conjuntos se ha realizado. Renglón siguiente es la regla de opción lícita y de opción obligatoria. Suponiendo que sea lícito realizar la conducta A o la conducta B, y además la conducta A no se realice en absoluto, ni poco ni mucho, en esa medida es lícito realizar B. Y a la derecha lo mismo, opción obligatoria, siendo obligatorio realizar A o B, y además suponiendo que A no se realiza en absoluto, no queda otra solución sino la obligación de realizar B. En el último renglón tenemos dos axiomas que solo la lógica nomológica contiene, porque se expresan con functores conectivas que la lógica normal no contempla. La C cedilla está expresando nexo de causalidad, y esta letra de Zor, me parece que se llama, del alfabeto gótico, que es una especie de P aquí a la derecha con el palo vertical subido. Bueno, pues a la izquierda lo que dice es que en la medida en que un hecho cause otro, solo es lícito el primero en la medida en que también lo sea el segundo. Es decir, solo es lícito causar consecuencias causalmente lícitas. Es decir, solo cuando una acción tiene consecuencias prohibidas, consecuencias causales prohibidas, la acción está prohibida. A la derecha lo que nos dice es que cuando una conducta, un hecho, impide otro, solo es lícito el primero en el supuesto en que el segundo esté prohibido. Es decir, cuando una acción no esté prohibida, es ilícito impedirla. Es el principio de no impedimento. Cuando alguien está en su derecho de hacer algo, impedírselo es ilícito. Bueno, este axioma, como otros, se puede formular por modus ponens y por modus tollens, tiene varias formulaciones, pero esto es lo que viene a decir. Quizá nuestros seguidores, si pueden, harían bien de sacar una instantánea, un snapshot de esta pantalla para la discusión que vamos a tener ahora de estas reglas y estos axiomas.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora vamos a ir punto por punto examinando varios de los axiomas o principios o reglas de inferencias que componen tu lógica nomológica. Sabemos que por más que estemos en una disciplina científica como es la lógica, no hay unanimidad. Y creo que también la discusión está presente incluso en las ciencias exactas. Y si no, ¿qué sucede en los congresos, por ejemplo, de física? Entonces, ante la existencia de varias propuestas de lógica, Lorenzo, tus principios, tus reglas de inferencia han sido cuestionados. Y obviamente lo que queremos en esta entrevista es pasar revista a cuáles han sido las objeciones que se han lanzado en contra de el tal principio, axioma o tal regla de inferencia y cuáles son tus respuestas. Empecemos con el doble principio de modus ponens deóntico. Aquí hay una variedad, una diversidad, dependiendo de cuál sea el operador deóntico que está presente en una de las premisas y en la conclusión. Entonces, por favor, quisiera que nos indiques cuál ha sido, bueno, en primer lugar, explica tú en qué consiste esta regla de inferencia o en la versión de principio, como tú elijas. ¿Qué razones o cuál es la razón en contra más importante que se ha lanzado contra este modus ponens deóntico? ¿Y qué respuestas o qué respuesta das tú a favor de mantener el mismo?
Bueno, vamos a ver. El principio del modus ponens deóntico, o lo que he llamado hace un momento consecuencia jurídica, la fórmula que yo he dado quizá no es muy perspicua. Vamos a ver, para quien se ponga a hacer cálculo con lápiz y papel, enseguida dará con ello. Pero yo he dado esa formulación de que en la medida en que es obligatorio que A implique B, solo es lícito que A cuando se realice B, en la medida que se realice B. Pero para nuestro propósito voy a usar una formulación equivalente, demostrablemente equivalente, que es la siguiente. En la medida en que es obligatorio que A implique B, en esa medida sucederá que en la medida en que se realice A, será obligatorio B. Es decir, que en la medida en que A, en la medida en que obligatoriamente A implica B, A implica que sea obligatorio B. Y lo mismo para la licitud. En la medida en que es lícito que A implique B, en esa medida A implica que es lícito B. Ha habido tres objeciones. Primera objeción, por emanada de quienes no están acostumbrados a la notación simbólica, que han dicho eso es una tautología. Decir es obligatorio que si Juan mata, Juan sea condenado, eso es lo mismo que decir, si Juan mata, Juan ha de ser condenado. Es decir, que, porque evidentemente en el habla corriente, muchas veces expresamos así. Decimos, por ejemplo, si tienes 2 euros, y te regalan tres, necesariamente tienes cinco. Bueno, lo que queremos decir es que necesariamente, si tienes dos y te regalan tres, tendrás cinco. Pero no que sea una verdad necesaria que tú tengas 5 euros, evidentemente. Lo necesario es el vínculo entre la prótesis y la apódosis. Pero quienes no manejan, no están acostumbrados a la notación simbólica, a la escuela, decía el difunto don Mario Bunge, que pocas cosas enseñaban a un pensamiento riguroso. Él era un enemigo de todo el posmodernismo, filosofía continental y demás, yo también, y demás, bueno, no sé, jergas. Y él decía, o jerigonzas, él decía, nada enseña tanto a evitar ese tipo de discurso como el pasar por la escuela, por la disciplina de la lógica matemática. Bueno, pues quienes han objetado eso, pues son personas que no tienen una noción de lo que es, por ejemplo, el alcance de un operador. Cosas que quienes hemos leído a Quine, estamos habituados a los debates de Russell, de David Lewis, de toda la filosofía analítica, sabemos perfectamente qué quiere decir el alcance de un operador. Si el operador sea deóntico, sea modal, sea temporal, cualquier otro, sea doxástico, se prefija a una implicación o se prefija a la apódosis de la implicación. Bueno, esta es la primera objeción. Pero como los filósofos del derecho en su mayoría no han estudiado lógica matemática, y los que la han estudiado han sido tan por encima y tan superficialmente que no han meditado, pues bueno, no pueden incurrir en este error. Segunda objeción, que se resuelve, eso, los problemas se resuelven colocando siempre el operador de obligación o de ilicitud solo en la apódosis. Pero no es lo mismo decir, si Juan mata, vuelvo a Ignacio Rioja, este pobre señor que me he inventado, si Ignacio, espero que no exista, si Ignacio Rioja mata, Ignacio, es obligatorio que si Ignacio Rioja mata, cumpla condena de encarcelamiento. Ellos consideran que es lo mismo que decir que si Ignacio Rioja mata, es obligatorio que cumpla encarcelamiento. Bueno, yo en mi libro esto lo discuto, pongo ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que en Francia existía, la fue abrogado por el presidente actual, Macron, un impuesto sobre el patrimonio. Las grandes fortunas tenían que pagar un impuesto sobre la fortuna. Digamos que los propietarios de bienes equivalentes a más de 1 millón de euros tenían que pagar un tanto por ciento de la fortuna anualmente, un 0,5, lo que fuera. Supongamos que todos los propietarios franceses de esas fortunas tienen cuenta corriente bancaria en las Islas Caimán. Entonces es verdad que todos aquellos, y solo ellos, entonces sería verdad que todos aquellos que tienen cuenta corriente en las Islas Caimán han de pagar un impuesto del 0,5% de su fortuna. Amigo, pero esto no es lo mismo que decir que es obligatorio que quienes tengan cuenta corriente en las Islas Caimán paguen el impuesto. No, no. El condicional, si tienes cuenta corriente en las Islas Caimán, estás obligado a pagar el impuesto. Esto es verdad porque se da esa coincidencia. Y por tanto, no es nunca lo mismo si A entonces es obligatorio B, que es obligatorio que si A entonces B. Pero como la lógica deóntica estándar no sabe ni puede mezclar la obligación de la implicación con una obligación, con un hecho y con la obligación de la apódosis, entonces se inventan este artilugio que es poner la obligación siempre en la apódosis, lo cual nos lleva a que o no han entendido lo que es la implicación o nos lleva a consecuencias absurdas. Además, cuando el legislador dice, es obligatorio que quienes tengan tal fortuna paguen impuesto sobre la riqueza, está promulgando una obligación. Pero quien afirma, quienes tengan tal riqueza, esos están obligados a pagar, quienes tienen tal riqueza, esos están obligados a pagar este impuesto, eso es una afirmación. No lleva el operador de obligación prefijado. Y al no llevar el operador de obligación prefijado, es una afirmación fáctica. Y el legislador, cuando enuncia una oración puramente fáctica, no deóntica, no está promulgando nada, no está haciendo ningún acto legislativo. Por ejemplo, se ha dicho la Constitución española de 1812 afirma la religión católica es la única verdadera. Bueno, eso y otras muchas, ¿verdad?, de aquella época. Bueno, eso es una afirmación. pero evidentemente el constituyente no es infalible. Y cuando dice eso de la religión católica, puede estar equivocado. Otra cosa es que mande que todos creamos o digamos que es verdadera. Eso entra en la. Está estableciendo una obligación, o que actuemos como si fuera obligatoria, que en cierto modo es el sentido que tiene esa afirmación constitucional, más que una convicción religiosa o filosófica o ideológica, está expresando la obligación de que los españoles se comporten como si creyeran que eso es así. Bueno, entonces, esa es la segunda objeción. Y la tercera objeción, que es la más sensata de todas y que cuando se me formuló en un congreso en Granada hace tiempo por unos lógicos deónticos holandeses, me hizo titubear. No encontré en ese momento el modo de dar una respuesta apropiada. Ellos me decían, bueno, si de premisas fácticas se pueden deducir conclusiones normativas deónticas, o sea, si de una combinación de premisas, unas deónticas y otras fácticas, se puede extraer una conclusión deóntica, entonces de premisa, por modus tollens, de premisas deónticas se podrá extraer una conclusión fáctica. Es decir, que sabiendo qué obligaciones hay y cuáles, qué conductas son obligatorias y cuáles son lícitas, solo con eso podemos averiguar cómo es el mundo. Entonces, eso plantea la dificultad de que normalmente pensamos que para saber cómo es el mundo hay que estudiarlo empíricamente. Ahora bien, según el principio de consecuencia jurídica, modus ponens deóntico, supongamos que es obligatorio que quien mate dolosamente cumpla condena de privación de libertad de 10 a 15 años. Y de ahí inferimos que en la medida en que Ignacio Rioja mata dolosamente a otro, tiene obligación de cumplir esa condena. Ahora tomemos las dos premisas siguientes. Es obligatorio que quien mate a otro cumpla condena de privación de libertad. Y Ignacio Rioja no tiene obligación de ser privado de libertad. Son dos premisas ambas deónticas. Con ellas podemos concluir que Ignacio Rioja no ha matado. Es decir, que averiguamos cómo es el mundo a partir de premisas puramente deónticas. Y esto, dicen estos lógicos deónticos, esto no vale, porque entonces una vía para averiguar cómo es el mundo sería averiguar cuáles son las situaciones normativas. Bueno, pues mi respuesta es que efectivamente, si esas dos premisas normativas son ambas verdaderas, efectivamente es seguro que Juan o Ignacio Rioja no ha matado a otro dolosamente. O si lo ha hecho es con circunstancias que eximen la responsabilidad criminal. ¿Por qué? Porque una de dos, o las dos situaciones normativas, una de las dos situaciones normativas no se da, o si se da, entonces es que se ha dado la situación fáctica. Y si imaginamos a lo que Kelsen decía, cuando el juez condena, crea una situación nueva, no la declara, la crea. Bueno, pues si imaginamos eso, el juez está derogando la norma general. Supongamos que el juez absuelve a Ignacio Rioja. ¿Qué dice en su sentencia? Se ha demostrado que Ignacio Rioja ha condenado perdón, ha matado dolosamente a la víctima. Pero así todo, lo absuelvo y no está obligado a cumplir condena. Bueno, pues si eso, si al emitir esa sentencia el juez está creando una norma que exonera de esa obligación a Ignacio Rioja, el juez se está comportando como legislador y está abrogando la norma general de que todo aquel que perpetre homicidio doloso está bien obligado a ser privado de libertad. Lo contrario es ilógico. Es decir, un sistema normativo que permitiera la norma general, es obligatorio que el homicida sea privado de libertad. Y la norma especial o singular, tal individuo, no, aun siendo homicida, no está obligado a ser privado de libertad. Una combinación semejante de hechos y situaciones normativas es ilógica. Y por tanto, en ese entramado no hay lógica ninguna. Pues de suceder eso, no hay ordenamiento jurídico. Hay una amalgama de normas amontonadas, yuxtapuestas, en conflicto absoluto entre sí, que es imposible realizar una combinación semejante de normas y hechos. Es simplemente un mundo sin un entramado, sin un engarce entre las situaciones normativas y las situaciones fácticas. Y por tanto, en esa sociedad, el derecho no sirve absolutamente para nada. La norma general es completamente irrelevante. O lo mismo pasa si él es el propio legislador. Si él es el legislador el que impone que todos los dueños de fortunas superiores a 1.000 millones de euros paguen un impuesto anual del 0,5% de su fortuna y exonera a don Ezequiel Peñalba de pagar ese impuesto, pero resulta que don Ezequiel Peñalba es dueño de una fortuna superior a 1.000 millones de euros, pues lo que diríamos es que podemos tener varias soluciones. Una de ellas es que hay que reinterpretar la obligación general con esa excepción. El principio de lex specialis, es decir, hay que entender la legislación en su conjunto diciendo, todo aquel que sin ser Ezequiel Peñalba sea dueño de una fortuna superior a 1.000 millones, está obligado, vamos, pagará este impuesto. O bien, si no, o bien aplicamos el principio del ex posterior, si es después de haber promulgado la obligación general, cuando el legislador promulga la exoneración, consideramos que la norma posterior parcialmente deroga la anterior. O bien, si no aceptamos nada de eso, pues sencillamente el legislador es ilógico y eso ya no es un sistema, no es un ordenamiento jurídico, sino que es un amontonamiento de normas que no guardan entre sí trabazón y por tanto que no sirven al bien común. Un ordenamiento jurídico es un entramado de normas que mal que bien, tendencialmente, imperfectamente, imperfectísimamente, quizá, sirve al bien común o tiende a servir al bien común. Pero si permitimos una colisión tan estruendosa y absoluta entre las normas jurídicas, pues sencillamente ahí no hay ordenamiento jurídico. Puede haber cúmulos de normas que no se ajusten a la lógica nomológica. Sí, ¿por qué no? Pero no son un ordenamiento jurídico.
Ya, perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a un siguiente principio que se lo conoce con el nombre de colicitud, que también ha sido discutido en la literatura de la lógica jurídica y es uno de los cuales tú defiendes y seguramente, bueno, tú ya lo expresaste con ese latinajo. Por favor, ¿podrías explicar en qué consiste ese principio, cuál es la razón en contra y por qué crees tú que se lo debe reivindicar?
El libro de colicitud nos dice que en la medida en que tenemos derecho a hacer una cosa y tenemos derecho a hacer a mí otra cosa, tenemos los dos derechos de A y de B, en esa medida tenemos el derecho a hacer A y B. Y también en ese mismo Congreso de Granada, esos mismos lógicos holandeses, me objetaron, bueno, yo tengo derecho a casarme con Adela, bueno, el ejemplo que ellos ponían era otro, y tengo derecho a casarme con Lucía, pero no tengo derecho a casarme con Adela y con Lucía. Entonces yo ahí sí les contesté, dijo, es que no es verdad, porque para que yo tenga, no tengo derecho a casarme con Adela, el derecho a casarme con Adela es condicional. A lo siguiente, primero, que esté soltero, que Adela esté soltera, que no me dé ningún impedimento legal, por ejemplo, que seamos hermanos, o que no tengamos la edad preceptuada por la legislación, o que no me dé ningún otro impedimento legal. Y si yo me caso con Adela, ya no estoy soltero y ya no puedo casarme con Lucía porque pasa lo mismo con Lucía. Claro, a ellos no se les ocurrió poner otro contraejemplo más elaborado que sería decir, y no me puedo casar simultáneamente por poderes con Adela y con Lucía. Como los dos actos de casamiento se realizan a la vez, en el mismo instante, con Adela y con Lucía por poderes, cuando me caso con Adela, estoy soltero y cuando me caso con Lucía estoy soltero, pero porque ambos suceden a las 13 horas, 8 minutos, 2 segundos del 1 de noviembre de tal día, y entonces el resultado es que de dos acciones lícitas sale algo ilícito. Por supuesto, he puesto un ejemplo rebuscadísimo, rocambolesco, pero además imposible, porque cuando se entiende estar soltero, es estar soltero antes del acto jurídico de casamiento y a todo lo largo de la realización del acto jurídico de casamiento. Es decir, que en ese supuesto que el legislador no ha imaginado, porque hace falta la fértil y fecunda imaginación de un filósofo para inventar un ejemplo similar, pero no la ley habría que entenderla así, es obligatorio estar soltero antes del acto y durante el acto. Y si se quiere, no ser bigamo como resultado del acto, puesto que la bigamia además es un delito. Bueno, pues lo mismo con algún otro contraejemplo que se me ha puesto de que, por ejemplo, tenemos libertad de palabra, pero un miembro de un consejo de administración no tiene derecho a ser miembro del consejo de administración, tiene derecho a su libertad a expresar sus opiniones, pero no tiene derecho a informar de lo que en secreto se delibera en ese consejo. Bueno, ciertos ejercicios, el derecho de libertad de palabra no es absoluto, es incondicional, pero no es absoluto. Es decir, incondicionalmente tenemos libertad de palabra, pero no tenemos incondicionalmente libertad de palabra para todo. Ahí esa libertad está delimitada, entre otras cosas, por compromisos que contraemos contractualmente. El abogado, por ejemplo, está obligado a guardar el secreto de sus clientes. No puede, en nombre de la libertad de palabra, divulgar secretos de eso, o el médico, de su paciente. Bueno, creo que los contraejemplos que se han puesto, pues todos ellos confunden los derechos condicionales con los derechos incondicionales. Y cuando hablamos de un derecho incondicional, no de un derecho condicional. Decimos, bueno, yo tengo derecho a ganar tal oposición a candidatura. Ya he puesto son banalidades que suelen decirse. No, usted no tiene derecho a ganar las oposiciones. Tiene derecho, todo lo más, a presentarse, si es que cumple las condiciones legales, a presentar su candidatura. Pero no tiene derecho a ganar. El condenado no tiene derecho a ser absuelto. No, tiene derecho a defender su inocencia o alegar circunstancias exoneratorias y pedir la absolución. Pero incondicionalmente no tiene derecho a ser absuelto. Y así sucesivamente. Otro contraejemplo que no me han puesto, pero porque no han tirado de lápiz y papel para verla por modus tollens lo que se sigue, es una objeción que yo mismo me pongo, y es que el principio de colicitud acarrea por modus tollens un principio de obligación alternativa, que nos dice lo siguiente: en la medida en que sea obligatorio A o B, o bien es obligatorio A o bien es obligatorio B. Y esto podría objetarse diciendo, bueno, vamos a ver, yo tengo obligación de hacer mi declaración de la renta en abril o en mayo. La ley del impuesto a la renta me obliga a hacer declaración en abril o mayo. Es obligatorio hacerla en abril o mayo. Por tanto, o bien es obligatorio hacerla en abril, o bien es obligatorio hacerla en mayo. Y puede contestarme, no, no, señor mío, ni es obligatorio hacerla en abril, ni es obligatorio hacerla en mayo, porque lo único que es obligatorio es hacerla en abril o mayo. Respondo que eso es así en abstracto, pero no en concreto. En concreto, si es obligatorio hacerla en abril o mayo, y pasa el mes de abril y yo no la he hecho, tengo obligación de hacerla en mayo. O bien, si es obligatorio hacerla en abril o mayo, pero yo en mayo no lo haré, entre otras cosas, porque me lo voy a tomar, es un mes que voy a estar de vacaciones y no voy a tener acceso a ningún dispositivo electrónico u otro desde el cual pueda hacer la declaración por internet. Y voy a estar viviendo en una isla de las Lucayas donde no hay fuera del mundo, porque quiero pasar un mes aislado o en las islas de Andamán. En el Golfo de Bengala hay una isla, no sé si es la isla Andamán o alguna de esas, que una de ellas está habitada por poblaciones que no tienen ningún contacto con el mundo externo, ni quieren tenerlo. Bueno, pues supongamos que hay una isla aislada del Océano Índico, deshabitada, y yo me voy a ella, tengo previsto pasar en ella el mes de mayo. No puedo hacer. Ya está claro que yo mismo me impido hacer declaración de la renta del mes de mayo. Bueno, pues en ese supuesto tengo obligación de hacerla en el mes de abril. O sea que, aunque en abstracto no sea obligatorio hacerla en abril, ni sea obligatorio hacerla en mayo, en concreto y según las circunstancias, es obligatorio hacerla en abril o es obligatorio hacerla en mayo. Y yo no puedo decir, no, no la he hecho en abril porque yo no tenía obligación de hacerla en abril. Y tampoco la he hecho en mayo porque yo no tenía obligación de hacerla en mayo. No, 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 señor mío. Si usted tenía obligación de hacerla en abril o en mayo, si no la ha hecho en abril, ya no le queda más que la obligación de hacerla en mayo. De manera que esa objeción, que no sé por qué no me han formulado, pero que encantadísimos los adeptos del enfoque estándar me la harían si se les hubiera ocurrido, yo se la brindo para que a ver si ellos encuentran un modo de hincar más la cuña Bueno, pues yo pienso que también tiene perfecta solución.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a un siguiente principio que también ha sido cuestionado, el de subalternación perceptiva. Por favor, indícanos, aclara, describe en qué consiste este principio, cuál es la objeción que se ha lanzado contra el mismo y cuál es la respuesta que das tú para sostener la validez de este principio.
La subalternación deóntica es, sí, o sea, no la obligatoriedad de la subalternación deóntica, sino la mera subalternación deóntica, es decir, que lo obligatorio es también lícito, es un principio comúnmente admitido por casi todas las lógicas deónticas, incluyendo la lógica deóntica estándar. La única lógica deóntica que yo conozca que echaba por la borda la subalternación deóntica fue una lógica deóntica para consistente que elaboró el difunto Richard Silvan, Richard Rowley, para evitar algunas, ya es un poco paradójico que quien admite las contradicciones quiera evitar ciertas contradicciones o antinomias deónticas, pero bueno, al margen de cómo, de su sistema que bueno, no ha tenido eco ninguno y pocos lectores, pero bueno, no voy a discutirlo porque no viene al caso, pero todos los demás aceptan el principio de subalternación deóntica. Lo que no aceptan es el principio de obligatoria subalternación deóntica. ¿Y por qué no lo aceptan? Primero, porque no se les ha ocurrido. Segundo, porque en general no entienden que una obligación pueda caer bajo el alcance de una obligatoriedad pueda caer bajo el alcance de otra obligatoriedad. Es decir, ellos entienden que lo obligatorio es lícito, pero no entienden que obligatoriamente lo obligatorio sea lícito. No entienden qué quiere decir eso. El único autor que muy argumentadamente defendió que una obligación no puede caer bajo en el alcance de un operador de obligatoriedad fue el difunto Héctor Nelly Castañeda, que un adalid de la lógica deóntica estándar, pero una lógica deóntica estándar que él defendía con una metafísica especial que distinguía entre proposiciones y practiciones que yo expuse, analicé y critiqué, interpreté y critiqué en un artículo póstumo de homenaje al maestro Castañeda, la metafísica de Héctor Castañeda, y su lógica deóntica también la critiqué. Ya no me acuerdo en qué he escrito, en uno de los primeros trabajos de lógica nomológica. Bueno, él daba un argumento ontológico y él decía, carece de sentido, en virtud de ese argumento, es un argumento metafísico, quiero decir, ontológico, no es el argumento ontológico, ¿verdad? Un argumento metafísico que decía, la obligatoriedad solo puede recaer sobre una practición, pero la obligatoriedad de una practición ya no es una practición y por tanto no puede caer bajo una obligatoriedad. Por otro lado, desde el punto de vista de quienes consideran que solo existen hechos fácticos sin determinación normativa, o bien enunciados lingüísticos, prescriptivos, no entienden la obligatoriedad de una obligación o la obligatoriedad de una implicación cuyo implicante y cuyo implicado son deónticos, son normativos. Yo creo que ahí incurren en una insuficiencia. Y es que, bueno, me temo que ya hoy no vamos hablar de la lógica de un dique estándar, pero veremos que está inspirada en la lógica modal, la lógica de lo necesario y lo posible, y por supuesto en la lógica modal sí que se habla de lo necesariamente necesario, de lo necesariamente posible, de lo posiblemente necesario y de lo posiblemente posible. Bueno, el principio de subalternación obligatoria, la preceptividad de la subalternación en la lógica nomológica de él, con otros principios y reglas de inferencia, inferimos la subalternación, o sea, la afirmación de que lo obligatorio es lícito. Inferimos más cosas. Inferimos que lo obligatorio es lícitamente obligatorio y que lo lícito es lícitamente lícito. Ya que dice, bueno, pero en derecho, ¿qué sentido tiene? Es otra de las particularidades de la lógica nomológica. Me dice, bueno, en derecho, ¿qué sentido decir que una obligación es lícita? ¿O que una licitud es obligatoria? Bueno, pues las constituciones lo establecen. Por ejemplo, cuando la Constitución española dice, nadie estará obligado a declarar sobre su ideología u opiniones, reformulándolo, quiere decir lo siguiente, está prohibido que le sea obligatorio a alguien declarar sobre sus opiniones. O dicho de otro modo, es obligatorio que cualquiera tenga derecho a no declarar sus opiniones. Es obligatorio que todos tengan derecho al silencio. O cuando los preceptos del derecho internacional privado español dicen, el tribunal dará ejecución a la sentencia de un tribunal extranjero en tales, cuando la obligación sea lícita en España. Es decir, cuando en España sea lícito que exista esa obligación, cuando sea lícito que se dé esa obligación. O sea que efectivamente el lenguaje jurídico prevé, lo mismo podríamos decir con la primera enmienda de la Constitución Federal norteamericana, la famosísima primera enmienda, que reformulada, entre otras cosas, dice, es obligatorio que no sea obligatorio profesar una religión. Es obligatorio que sea lícito no profesar religión alguna o no profesar la religión preferida por el legislador o la que sea. Bueno, pues estas son las dificultades de ese principio, pero insisto que mis objetores apenas, este es de los que menos han discutido. Quizá porque en esta formulación les choca demasiado, se aleja demasiado de su horizonte de intelección, como diría un hermenéutico, para incluso para discutirlo.
Bien, muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos, pasemos a otro principio que es muy importante, importantísimo, diría yo, en toda tu lógica nomológica, en tu filosofía del derecho, y es el principio de no impedimento. Es decir, está prohibido impedir acciones ajenas que sean lícitas. Nuevamente, por favor, quisiera que tú nos aclares el contenido de ese principio. ¿Cuál es la razón por la cual ha sido objetado, rechazado por otros lógicos deónticos? Y finalmente, ¿qué crees tú que se puede decir en su favor para reivindicarlo?
Bueno, aquí este principio se ha enfrentado a una andanada de objeciones repetitivas, un tanto que vienen de dos confusiones. Primero, ¿de qué significa impedir? Y algunos han dicho, se puede impedir por una conducta que no implique fuerza, ni coacción, ni amenaza de ningún tipo. Por ejemplo, yo tengo derecho a sentarme en el banco del paseo, con el banco del parque. Pero llega alguien delante de mí y se sienta. Y me impide, de ese modo, me impide sentarme. Bueno, eso es impedir. Evidentemente que no. Cuando hablo de impedir, lo entiendo en sentido estricto, fuerte, de uso de violencia, de fuerza, de coacción o de otra conducta, aunque sea omisiva, que por las circunstancias del caso equivalen a una coacción. Por ejemplo, supongamos que a un prisionero no se le facilita comida. Y si le impide comer, decir, bueno, si le impide, simplemente no se le ha dado comida. Bueno, pero dado que está preso, dado que está en la celda, si no se da la comida, está claro que se lo mata de hambre. La omisión equivale, es una acción, es una comisión por omisión. Y así hay otras muchísimas circunstancias. En ese caso, la omisión no es fuerza, pero concurre unas circunstancias que sí implican el uso de la fuerza, más de fuerza, haberlo recluido. De manera que aquí en el libro que ha señalado, me vi obligado para responder a esa dificultad, que en realidad yo la veo un poquillo frívola. Decir, bueno, se puede impedir sin ser por la fuerza, se puede impedir buenamente, se puede. Y me dediqué a un estudio lexicográfico con usos del verbo impedir y sinónimos en inglés, francés y sus equivalentes en inglés, francés, de algún otro idioma. Creo que algo dije de alemán, ya no me acuerdo de cuáles. Y entonces estaba claro que si bien puede haber usos impropios, indebidos, metafóricos del verbo impedir, el sentido propio y normal es el de obstaculizar, colocando obstáculos que impliquen un uso físico, una acción física. Por tanto, un uso de, como mínimo, fuerza en las cosas. Segundo, cuando se dice, bueno, se puede impedir a alguien hacer algo que la ley no le prohíbe. Pero, amigo mío, insisto, no se trata de lo que diga o deje de decir la ley. La ley por sí sola no determina las situaciones jurídicas. Determina algunas, pero no todas. Precisamente el principio de consecuencia jurídica, gracias al principio de consecuencia jurídica, hay situaciones jurídicas, situaciones normativas, que dependen no solo de la ley, sino también de que situaciones fácticas se den. Y como está prohibido agredir a otro, y donde quiera que esté sentado otro, si yo me siento encima de él, es una agresión, pues eso quiere decir que yo no tenía ese presunto derecho a sentarme en el banco. Tengo el derecho a sentarme en el banco si está desocupado, pero no si está ocupado. O llegamos a la clase y cada alumno tiene derecho a sentarse en la silla que quiera. Bueno, vamos a ver. Se sobreentiende mientras esté desocupada. No cuando otro se haya adelantado y la haya ocupado. O si subimos al autobús, siéntese donde quiera. A donde quiera que esté vacío. No me puedo sentar encima de un pasajero y decir, ah, no, el conductor me ha dicho que me siente donde quiera. Hay que entender, evidentemente, condicionado a que sea un asiento vacío. La machaconería con la cual se me ha objetado este principio viene, yo creo, de la dañina influencia en el mundo justifilosófico hispano de la corriente de Alturrón y Bullinguín, para los cuales hay situaciones que el derecho ni prohíbe ni permite. Vacíos, lagunas jurídicas. Y claro, ¿qué pasa? Si admitimos el principio de no impedimento, pues decimos, toda conducta o bien está prohibida, o bien está prohibido impedirla, que es lo que viene a decir con otros. Es una consecuencia del principio del impedimento. Cualquier conducta posible, o bien el derecho, la situación, el ordenamiento jurídico, tal como se da en concreto, en este momento, lo prohíbe, o bien prohíbe impedirlo. Impedirlo por uso de la fuerza, coacción o fuerza en las cosas o acción física impeditiva. Este principio no lo he inventado yo. Se da en, lo he encontrado rebuscando en plan erudito en San Isidoro de Sevilla en el siglo VII, o sea, hace 23, 24 siglos. Lo he encontrado en Hobbes, implícitamente, lo he encontrado en Bentham, y hay positivistas que lo defienden. Pero, bueno, por supuesto, implícitamente lo defienden todos hasta tiempo reciente. Pero ninguno se había persuadido de que no era una tautología, sino que requería un axioma especial. Pensaban que era una simple tautología. Para Hobbes, por ejemplo, el sentido que tiene el pacto social es el de instituir un soberano que nos deje a todos vivir en paz unos con otros y que nos dé seguridad contra impedimentos ajenos. Mientras el soberano no nos prohíba una conducta, nos es lícito hacerla, y cuando nos es lícito hacerla, al prójimo le está prohibido impedírnosla, porque para eso está el soberano, cuya función es justamente asegurar, garantizar nuestra libertad, libertad de la cual gozamos en la propia medida en que el soberano lo quiere. El soberano puede restringir lo que quiera nuestra libertad, pero mientras no nos haya prohibido una conducta, sí tiene que prohibir a los demás impedirla. Esto está claro leyendo el Leviatán. Hobbes nunca lo formula en los términos en que yo lo estoy formulando, pero está claro que es un supuesto que él tiene. Bueno, pues el principio del impedimento, evidentemente, es una de las señas de identidad más acusadas de la lógica nomológica y más en general de toda la filosofía jurídica que yo propongo.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos a otro principio. Bueno, en realidad hay una doble versión, una variedad al interior del mismo. Los dos principios de opción, opción lícita y opción preceptiva, también han sido objetados. Por favor, descríbenos, aclara en qué consisten estos principios y nuevamente tú señalarás las objeciones que se han dado en contra y finalmente por qué crees que debe ser defendido.
Vamos a ver, la opción. Son principios muy relacionados con el modus ponens implicativo. En realidad vienen a ser lo mismo que el modus ponens implicativo, solo que para el condicional, no para el implicativo, sino para el condicional. Y una formulación alternativa, quizá más visible, o sea, insisto, con lápiz y papel, alguien que eche mano a lápiz y papel enseguida lo demuestra. Una versión que voy a dar alternativa, condicional, dice lo siguiente. Siendo obligatorio, en la medida en que sea obligatorio que si A, entonces B, en esa medida, si A, es obligatorio que B. Y lo mismo para la licitud. En la medida en que sea lícito, si A, entonces B, en esa medida, si de hecho A, es lícito B. Bueno, esto puede parecer formulaciones un poco diferentes de la que leí cuando expuse la lista, pero es equivalente, es demostrablemente equivalente. Bueno, tengo que decir a su favor lo mismo que he dicho del modus ponens implicativo. Es obligatorio que si artículo 1902 del Código Civil Español, el que con daño, con dolo o negligencia causen daño a otro, reparará el daño causado. O sea, es obligatorio que si alguien voluntariamente o por negligencia causa un daño, lo repare. Por consiguiente, si alguien causa un daño voluntariamente o por negligencia, tiene obligación de repararlo. Lo mismo, si es lícito, supongamos que es lícito que quien perciba menos de 500 euros, menos de 1.000 euros al mes, se abstenga de hacer declaración de la renta. Entonces, supongamos que Ignacio efectivamente gana menos de 1.000 euros al mes, concluimos, por consiguiente, Ignacio le es lícito no hacer declaración de la renta. Esto, de nuevo, ha sido impugnado por quienes dicen que lo deóntico y lo fáctico no han de mezclarse, que nunca han de concluirse, han de extraerse conclusiones normativas de premisas fácticas, ni siquiera cuando esas premisas fácticas vayan asociadas a otras premisas normativas, ni a la inversa. Porque, claro, de nuevo, con este principio podemos, por modus tollens, llegar a lo mismo. Supongamos que es obligatorio, es lícito a quien gane menos, es lícito que quien gane menos de 1.000 euros se abstenga de hacer declaración de la renta. Y que Ignacio no tiene obligación de hacer declaración de la renta. Bueno, pues concluimos que es que gana menos de 1.000 euros. Y de nuevo pueden objetarme. O sea, que usted averigua cómo es el mundo, se entera de cómo es el mundo, no mirando la hoja de paga de Ignacio o atisbando su cuenta bancaria o siguiéndolo hasta la cola donde percibe el cheque, sino que se entera a partir de premisas puramente normativas, claro. Porque esas dos premisas normativas, es lícito que quien gane menos de tanto no haga declaración, e Ignacio tiene obligación de hacer declaración, pues yo concluyo que no, que Ignacio gana más que eso. En la otra formulación, es obligatorio que A o B, y de hecho A no se realiza en absoluto, es obligatorio que dé. Pues, hay quien obcecadamente sigue diciendo, bueno, por ejemplo, este tipo de problemas, el que mejor lo ha discutido es Héctor Nelly Castañeda, ¿eh? Es el autor a quien yo he visto discusiones más, su muerte prematura por cáncer lamentablemente truncó su carrera académica y hoy posiblemente esté un poco olvidado, seguramente, pero su discusión era muy interesante. Él decía, no ponía este ejemplo en particular, pero vamos, siguiendo la estela de su argumentación, se podría decir lo siguiente: no, ni es obligatorio A, ni es obligatorio B, es simplemente obligatorio A o B. Y haciendo B, yo no es que B sea obligatorio, es que A o B es obligatorio. Y haciendo B, yo lo que realizo a la vez es A o B, que es la obligación. Bueno, yo respondo que en la situación concreta en que yo me haya abstenido por completo de hacer A, el único modo de hacer A o B es hacer B. Y por tanto, yo tengo obligación de hacer B. Y lo mismo para la licitud. Y de hecho, cualquier jurista lo reconocería. Es decir, que un lógico, un filósofo, profesor de Indianápolis, como era él, respetabilísimo y una lumbrera intelectual, pero no se había frotado el mundo del derecho. En el mundo del derecho, claro que sí, que si un jurista dice es obligatorio A o B, pero el afectado se ha abstenido por completo de A, el jurista concluye, tiene obligación de B.
Gracias, querido Lorenzo. Pasemos a otro principio que también ha sido fuertemente discutido, el de causación lícita, que considera prohibidas aquellas conductas cuyas consecuencias causales lo sean. Por favor, ¿cómo defenderías tú este principio?
Este principio se ha objetado diciendo que hay causas de hechos contrarios a los valores del ordenamiento jurídico y que, sin embargo, están permitidas. Este principio ha sido muy poco discutido, ¿eh? Es curioso, por ejemplo, que en la defensa de mi tesis doctoral, que venían todos estos. Este mismo elenco que he presentado está en mi tesis doctoral jurídica y nadie dijo nada de este principio. La única crítica que yo he recibido indirectamente de oídas, no que me la hayan formulado a mí, sino que se la ha formulado a alguien que me lo ha, es que hay riesgo, ahora hay una teoría penal nueva. Los penalistas también, cada poco tienen sus nuevas teorías. Y ahora la teoría en boga es la del riesgo permitido. Por ejemplo, clavar el puñal en el corazón de alguien está prohibido porque excede el umbral de riesgo permitido para la supervivencia. Porque evidentemente se puede clavar un puñal en el corazón de alguien y ese alguien sobrevive. No, no cabe duda de que si se clava el puñal en el corazón de alguien, solo puede ser con la intención de matarlo, por tanto, de que no siga viviendo. Pero el homicida puede fracasar, homicidio fallido, no tiene destreza, fuerza, o el cuchillo estaba mellado, el puñal, bueno, o cualquier circunstancia. Pero ellos hablan del riesgo permitido. Entonces, por ejemplo, conducir por la carretera con los ojos vendados. Es una conducta que puede causar y probablemente causará accidentes, quizá mortales, lesiones. La ley la prohíbe. Pero hay conducciones que están permitidas por la ley y que, sin embargo, también pueden causar esos accidentes mortales. Entonces, hay causas de hechos de suyo ilícitos, porque la consecuencia es la misma, no podemos decir una consecuencia es lícita y la otra es ilícita, y en unos casos la conducción es lícita y en otros es ilícita. Por ejemplo, está demostrado que rebajando la velocidad máxima autorizada en carretera en 10 kilómetros, disminuye el número de accidentes mortales. En Francia hace unos años se rebajó. Sin embargo, hubo tales protestas masivas que el legislador dio marcha atrás y volvió a autorizar a poner el límite anterior. Y aumentaron los accidentes mortales. Claro, alguien puede decir, o sea, que los franceses prefieren correr mayor riesgo de morir, de sufrir un accidente mortal en carretera, con tal de poder correr más. Bueno, pues sí, será racional o irracional, pero es así. Y se puede decir, evidentemente, eso quiere decir que algunos de los accidentes mortales son causados por conducir a esa mayor velocidad. Y sin embargo, ahora está permitido. Estuvo prohibido durante un año, unos meses. No estaba prohibido antes ni está prohibido ahora. Estuvo prohibido solo durante unos meses. Bueno, yo pienso que este tipo de dificultades se contestan diciendo que en esos supuestos la consecuencia es lícita. La ley, aunque nos parezca mal, permite causar esas muertes y, por tanto, permite ese resultado. Aunque de manera genérica la muerte provocada de un semejante sea contraria a los valores del ordenamiento jurídico, uno de los cuales es la vida humana, pero hay ciertas muertes que están permitidas y esa es una de ellas. Habría otros modos también de contestar y es que esa causación podría matizarse en el sentido de que se aplicaría ese principio únicamente a los casos en que la causación misma no esté permitida por la ley. Es decir, el que ilícitamente cause un resultado ilícito está obrando ilícitamente, porque esa causación no está permitida por la ley. Cuando la ley la permite, cuando la ley está elaborada de tal modo que establece ese riesgo permitido, pues quiere decir que establece un número de casos en los cuales la causación será lícita. Hay otras dificultades también para el principio, y es que la causa de un efecto ciertamente no es causa de la causa del efecto. Pero si el efecto es ilícito, causarlo, la acción que lo cause, será ilícita. Por tanto, la acción que cause esa acción también será ilícita. Y así al infinito. Entonces, claro, puede decirse, bueno, hay una tienda que vende cuchillos. La causa de que el homicida haya apuñalado con un cuchillo a otro es, entre otras cosas, que se encuentre en posesión de un cuchillo que ha comprado ayer en esa tienda. Y por tanto, el vendedor ha obrado ilícitamente. Vale, creo que aquí podemos decir, no, no es evidentemente la mera posesión del cuchillo lo que causa su utilización contra otros. La prueba es que la mayoría de nosotros tenemos cuchillos en la cocina, mejores o peores, y que no vamos por ahí manejándolos para clavárselos a nadie. Y que la mayoría de quienes tienen un puñal no, lo han utilizado para pelar la fruta o partir el queso o pelar las patatas o cualquier otra cosa, pero no para apuñalar a nadie, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de dificultades podrían formularse y yo pienso que la solución iría por ese lado. Abandonar el principio sería deleterio, porque sería dar carta blanca a realizar acciones cuya consecuencia causal está prohibida, de modo general. O sea que si bien acepto que quizá el principio pueda merecer un esclarecimiento, pueda ser menesteroso de precisiones sobre el tipo de causación pertinente, pero de ningún modo puedo aceptar que abandonar el principio sin más pueda constituir una solución. De hecho, jurídicamente sería inadmisible. Vamos, este artículo que acabo de citar del Código Civil Español, que tiene equivalente en todos los del mundo, el que cause es obligatorio que quien cause daño lo repare, es decir, que todo. Si el ser privado de un bien o ser privado del disfrute de un derecho o de un interés legítimo está causado por una acción, esa acción es ilícita y por tanto sancionada. Sancionada como mínimo por el Código Civil con una sanción de reparación y en ciertos casos por otro tipo de sanción más fuerte.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Tenía preparado, querido Lorenzo, un par de preguntas más en este cuestionario de la presente entrevista, pero debido a la extensión que ha tenido hasta el Presente, me parece que vamos a postergar las dos últimas preguntas para el próximo domingo. Entonces, te agradezco mucho y a ustedes, queridos amigos, les extiendo la invitación para que nos acompañen en una próxima entrevista en la cual terminaremos esta temática de la lógica jurídica. Muchas gracias. Gracias, querido Lorenzo.